Bueno, es un gusto y un honor también dirigirme una vez más a ustedes y esta vez trayendo la palabra de Dios. Pongámonos de pie para orar. Gracias, Señor, por un día más que tenemos de vida, Señor, y como dice nuestro hermano Gerardo, por tener este tiempo de alabar en comunión juntos, Señor, porque esperamos, Señor, que cada entre la semana cada uno de nosotros estemos alabándote, adorándote y teniendo esa comunión contigo, Señor, personalmente, pero en este tiempo especial, Señor, para cantar junto a nuestros hermanos, Señor, y alzar una voz, Señor, a ti, como lo haremos algún día en la vida eterna, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Te doy gracias también porque a mí también me has dado la oportunidad de traer esta mañana la palabra de Dios. Señor, sé que soy indigno y hay muchas cosas, Señor, también que seguir trabajando, Señor. Pero en esta mañana, Señor, he traído la palabra, Señor, que tú has puesto aquí para mí, Señor, y para cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que ellos también puedan abrir sus corazones y hacer que la palabra de Dios esté morando en cada uno de ellos, Señor, y aflore en cada momento de dificultad que tengan. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Como vimos, hemos empezado con la carta a los Hebreos y la semana anterior nuestro pastor nos estuvo dando la introducción y que Jesús era mayor a los profetas. Esta semana nos toca una parte también introductoria que seguimos en la superioridad de Jesús y en este caso vamos a hablar sobre la superioridad de Jesús en cuanto a los ángeles. Pero primero quería darles unos puntos para podernos ubicar contextualmente a quién está dirigida esta carta de los Hebreos. Y esta carta de los Hebreos, como dice el título, es para el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Entonces, era gente que eran judíos, que tenían sus tradiciones y como vemos, el autor empieza dando la superioridad de Jesús ante los profetas. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la palabra de Dios a través de los profetas y también a través de los ángeles. Y en este caso vamos a hablar que Jesús era superior a los ángeles, porque en ese tiempo había un movimiento en el cual se le quería dejar de lado a Jesús un poco más bajo porque decían que él era un gran hombre, un gran pensador, un gran amigo, pero hasta ahí nomás. Ellos querían seguir en sus tradiciones, sus tradiciones, los profetas y las cosas que habían visto a través de los ángeles o habían escuchado, estaban siendo mucho más superior que Jesús. Entonces, eso es lo que el autor nos está queriendo dar un fundamento ahora, dar un ancla para nuestras vidas, para poder fundamentar sobre Jesús y saber sobre quién está fundamentada nuestra fe. Entonces, también otro dato también interesante es que los hebreos en ese tiempo eran gente, como les dije, con sus tradiciones judías, pero habían conocido al Mesías. Como ustedes saben, el pueblo judío, hasta ahora muchos de ellos no creen que Jesús fue el Mesías, creen que fue un profeta. Entonces, esta carta está dirigida a las personas que creyeron que era el Mesías y sufrían persecución. Y entonces, esta carta es para alentarles a ellos. Y algo también que quería decirles a ustedes era que, así como cantamos en esta mañana esa canción que dice que Jesús vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón y esa es la razón por la que vine a alabar. Entonces, un día en nuestras vidas nosotros también conocimos a Jesús, ¿no es cierto? Tal vez teníamos otra forma de pensar antes, pero llegamos al conocimiento de Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador. Y al tratar de cambiar o vivir en esta nueva vida, muchas veces sufrimos persecución, como vimos en la lectura primera. Debemos dejar nuestra pasada manera de vivir. Si antes robábamos, dejamos. Pero muchas veces la presión que tenemos de nuestra familia o la presión en nuestro trabajo o en algunas otras, o de este mundo mismo, nos lleva a tratar de fusionar la vida cristiana, ¿no es cierto? Nos lleva a tratar de ver una película y cuando viene una escena mala decimos, mijo, cierra los ojos o no veas o no escuches esta cosa, pero continuamos viendo el resto, ¿no es cierto? Estamos tratando de fusionar las cosas. O, por ejemplo, nos invitan un domingo, y no es que digo que no venga, no dejen de venir ningún domingo, pero no damos la importancia especial. Entonces, cuando nos invitan, por ejemplo, un domingo, ya accedemos fácilmente. Cuando la gente debería decir, no, voy a invitarle a él tal vez en la tarde, porque en la mañana sé que lo más importante que él tiene es alabar con sus hermanos, por ejemplo. Entonces, Esta carta también está dirigida para nosotros, que al momento de vivir esta vida cristiana sufrimos muchos inconvenientes, muchos roces con las demás personas, muchas veces rechazo y menosprecio. Entonces, ahora sí, vamos a ver el lugar que la Biblia le da a Jesús en comparación con los ángeles. Pero primeramente, ¿cierto? Quería decirles quiénes eran los ángeles, ¿no es cierto? Como vemos, los ángeles tienen un rol especial en la Biblia porque ellos llevaban en el Antiguo Testamento especialmente el mensaje de Dios. Y como dice en el capítulo 2, que la palabra que ellos decían se cumplía, al igual que la palabra de los profetas. Y también como hay textos bíblicos que nos explican que son seres bien fuertes, mucho más fuertes que los hombres, y que tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios, aunque ellos, como vimos en la revelación de Juan, están tapados con sus alas los ojos, pero están en la presencia de Dios y adorando a Dios, y tienen esa relación con Dios de poder conversar a Él, y Dios les dice que hagan esto y ellos lo hacen, y están al servicio de los hijos de Dios, o sea, al servicio de cada uno de nosotros. Entonces, al conocer estos seres tan especiales, con sus capacidades tan grandes, que son mucho menores a Jesús, vamos a ver qué es el lugar que le da la Biblia desde el versículo 4 hasta el 14. Vamos a ir viendo que hay 7 comparaciones en las que Jesús es más grande que los ángeles. Y en estas 7 comparaciones, el autor está citando versículos bíblicos de la Septuaginta, o sea, de la Biblia que tenían los judíos. Y estos versículos bíblicos eran ellos muchas veces como los salmos que ellos estaban memorizando y lo tenían en su mente día tras día tras día. Entonces, de esta manera estaba animándolas a ver que la profecía se había cumplido, que ellos estaban bien en creer que Jesús era el Mesías y animarles a seguir en ese camino. Entonces, la primera dice que Jesús tiene un nombre superior al de los ángeles. Entonces dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es ese nombre? En el versículo está, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Y qué era el nombre de Jesús? Significa el Salvador, ¿no es cierto? El Mesías. Entonces, como vemos también algunos dirán, ah, pero en la Biblia también dice que cuando los ángeles se le presentaron a Jesús y entre ellos estaba el diablo para tentar a Job, dice que los hijos de Dios estaban ahí, pero se refiere a los ángeles como hijos de Dios, como creación de ellos en una forma general, pero el hijo, eso es algo bien importante, el hijo, el nombre que tiene es el único al que se le puede decir el hijo, no los hijos. Entonces, de esa manera vemos que Jesús también tiene un nombre superior a los ángeles. En el versículo 6 vamos a ver que tiene una dignidad superior a los ángeles. Y aquí vemos que dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, vemos que el Padre mismo está pidiendo adoración para el Hijo. Entonces, Dios mismo, Dios como Padre está diciendo, adórenle a mi Hijo, que le adoren los ángeles. Y vamos a ver en Juan 5:18, cuando había una controversia aquí, que Jesús había sanado a un hombre en el día sábado, y él dice que mi padre a estas horas trabaja y yo también trabajo y estaba haciéndose igual a Dios. Entonces, por eso los judíos querían matarle. Y el versículo, ¿qué digo? Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Luego, en este versículo empieza a hablar de la autoridad que él tiene como hijo y vamos a ver que Jesús mismo demanda esa adoración por la divinidad que él tiene. Dice en el versículo 23, dice, para que todos honren al hijo como honran al padre, el que no honra al hijo no honra al padre que le envió. Entonces vamos viendo aquí que Jesús está diciendo que está al mismo nivel que el padre. Claro que él se sometió a su voluntad se sometió bajo el Padre voluntariamente, pero vemos que está la misma, que tiene la misma autoridad que el Padre. Ahora, la tercera cosa en la que Jesús es superior a los ángeles es porque tiene una naturaleza superior. Los ángeles, como vemos en el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces vemos que los ángeles son espíritus y estos espíritus son para que, como les dije, al servicio de Dios y al servicio de cada uno de nosotros. Podemos recordar muchas historias en la Biblia en las que los ángeles estuvieron al servicio de los hombres, ¿no es cierto? Incluso cuando un profeta le mostró a su siervo cuántos ángeles estaban alrededor de ellos para que no tuviera miedo. Entonces vemos que la naturaleza de ellos son siervos y la Biblia dice que son mensajeros. Y ahora también quería decirles que en ese tiempo, como les dije, se estaba en duda la divinidad de Jesús, en duda su naturaleza como Dios, y por eso hay este credo, se hicieron los credos, y uno de los credos es el credo de Nicea o el credo niceno, en el cual se ratifica que Jesús es Dios mismo. Y el credo niceno dice, ¿quién es Jesús? Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Dice que entonces este credo fue hecho para darle la poner a Jesús en el lugar que se merece, al mismo nivel que el Padre. Como decía, en ese tiempo había esa tendencia o esa ola que estaba viniendo en el cual dejar a un lado a Jesús por las cosas que él decía o por el evangelio que él venía a presentar. Entonces hubo este credo niceno para poner la naturaleza de Jesús como Dios. Ahora vamos a ver en la cuarta cosa en la que Jesús era superior a los ángeles. Vamos a ver en el versículo 8 que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Como ya vimos de antes, los ángeles tienen el rol de mensajeros y también la naturaleza que tienen de servir. Pero vemos que el rol de Dios es de ser el rey, ¿no es cierto? Que tiene un cetro de equidad y justicia. Entonces, aquí vamos a ver que el autor también está poniendo las bases para que Jesús sea el rey, el sumo sacerdote, el supremo sumo sacerdote, el gran profeta. Él está poniendo las bases para lo que vamos a ver luego, pero estamos viendo que el rol de Jesús es mucho más superior al que de los ángeles. Ahora, una quinta cosa en la que Jesús es superior, vemos que es un gran ejemplo y el Padre incluso está orgulloso de él. Veamos en el versículo 9 y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces vamos viendo aquí que el Padre está orgulloso de su Hijo, ¿no es cierto? Podemos recordar algunos pasajes cuando Jesús fue bautizado, ¿no es cierto? Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No es cierto? Él estaba orgulloso y estaba demostrando que su Hijo era un ejemplo para cada uno de nosotros. Y también recordamos otra ocasión en la que Jesús se transfiguró, ¿no es cierto? Y sus ropas resplandecieron tan blanco. Dice que no había algo más blanco que, no había nada más blanco que la ropa de Jesús. Entonces, ahí Pedro se emociona un poco y dice, hagamos aquí unas tiendas y para estar morando ahí. Y la voz del cielo viene y dice, esto es mi Hijo amado. Y ahí en esta ocasión dice, a él escuchad. Entonces vamos viendo que Dios Padre está poniendo a Jesús su Hijo como un ejemplo para cada uno de nosotros. Y un ejemplo aquí, como vemos, mucho superior al que de los ángeles. Vemos la sexta cosa en la que Jesús es superior que los ángeles. Esto está en el versículo 10 y el 12. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús tiene una obra superior. Aquí estamos viendo el pasaje que está citando aquí el autor, es un pasaje de Salmos en el cual se está refiriendo a Dios, y lo efímera que es la vida humana, ¿no es cierto? Que los cielos, aunque los cielos tienen tantos años desde la creación, es comparado en nada con la vida humana, pero los cielos son comparados en nada con la vida, con la eternidad de Jesús. Entonces estamos viendo que Jesús es alguien eterno, es alguien que permanece. Y la última es la séptima, que es el versículo 13 y el 14, que Jesús tiene un lugar de privilegio, un lugar de privilegio con el Padre. Y dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está el último, haciendo última comparación de los ángeles que están sirviendo, pero dice que Jesús está a la diestra del Padre. Y si comprendemos un poco más la cultura del Medio Oriente, la cultura en este caso de los hebreos, la diestra era un lugar especial. O sea, por ejemplo, si viene alguien tan importante a su casa, ustedes no le van a hacer que se siente como usualmente tenemos nuestras mesas, no, que se sienten en la cabecera, ¿no es cierto? Sino que se siente a la diestra de la persona que está ahí en la casa. Por ejemplo, del padre, que se siente a la diestra, que es la persona que está más importante en la casa. Entonces, vemos que Jesús, el Padre mismo, le está llamando a que se siente a su diestra. ¿Para qué? Porque ahí está en el lugar más importante del universo. Es el lugar más grande que puede haber. Y algo también que me olvidé decirles es que el Padre mismo reconoce la divinidad de Jesús. Él habla como su Hijo, de Dios mismo. Y esto es algo bien importante que quería decirles de la divinidad, que Dios mismo dice que Jesús es Dios. Y tal vez en nuestra cabeza no se puede comprender, ¿no es cierto?, cómo es que Dios dice que Jesús es Dios, si pensamos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero nuestras mentes son un poco limitadas para comprender, pero la Biblia lo explica todo. Si quieren puede revisarlo, pero ahorita le animo a que confíe de verdad lo que Dios mismo dice, que Jesús es Dios. Y ahora ya hemos visto, ¿no es cierto?, que los ángeles están acá y que Jesús es mucho superior, y también los profetas están acá y que Jesús es mucho superior. Y uno piensa, pero chévere, ya aprendí muy bien esto, ¿y ahora qué con mi vida? Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el lugar que Jesús ocupa en cada una de nuestras vidas? ¿Cuál es el lugar que Él está, que nosotros le hemos dado a Jesús? Dios nos ha creado con una naturaleza a nosotros para depender de alguien, para adorar, para alabar. Nosotros somos adoradores por naturaleza. Y como vimos, Jesús es el Rey también. Y si no está el Rey en su trono, en el trono de nuestra vida, no está el Rey, ¿quién más está? Eso es algo bien interesante que quería compartirles esta mañana, que muchas veces le tenemos a Jesús, ¿no es cierto? Como siempre decimos esa palabra, ah, Jesús el amigo que nunca falla, Jesús mi amigo y cosas así. Pero le tenemos a un lado, pero cuando tenemos que tomar alguna decisión en nuestra vida, cuando tenemos que estamos actuando de alguna manera errada, le hacemos de lado, no le tenemos como a un rey. Eso es algo bien importante. Si la Biblia le da un lugar superior, nosotros también debemos darle un lugar superior para poderle obedecer a Él, para poder entender que Él es, como veíamos en el pasaje, Él es nuestro ejemplo, que a Él podemos escuchar porque Él es Dios mismo. Y entonces cuando lo tenemos acá como mi amigo que nunca falla, a veces le escuchamos, a veces no le escuchamos, solo le usamos cuando necesitamos, estoy medio triste y acudo a Jesús. Entonces, o también muchas veces estamos pensando a nuestra diestra, ¿quién está a nuestra diestra comandando nuestra vida? ¿Quién está a nuestra diestra dirigiendo nuestros pasos? Y muchas veces damos la vuelta y vemos a nuestra diestra y vemos un espejo que está reflejándonos a nosotros mismos, en la cual estamos cada uno por nuestras fuerzas intentando seguir adelante, e incluso en la vida cristiana, porque muchas personas dicen, sí, yo comando, yo soy el forjador de mi propio destino. En el mundo secular escuchamos de eso, pero también en la vida cristiana a veces sucede que cada uno está luchando con sus fuerzas para poder cumplir incluso con la palabra de Dios, cumplir incluso con lo que escuchamos en las prédicas, cumplir incluso lo que nos dicen nuestras autoridades. Entonces, esto es algo bien importante que quería mencionarles el día de hoy, que muchas veces nosotros estamos diciendo, chuta, de nuevo hice esto, de nuevo fallé aquí, de nuevo sigo pecando en tal o cual cosa. Y tal vez muchos de ustedes dirán, no, ya tal vez de nuevo va a hablar de que estamos en el fútbol, que damos más importancia al deporte, o que el trabajo, o cualquier otra cosa. Y es verdad, nuevamente volvemos a hablar porque seguimos cayendo, eso es verdad, no es así, seguimos cayendo en lo mismo. Hay cosas que queremos dejar, pero seguimos y seguimos cayendo. Lo que lo que no queremos hacer, eso estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nos damos la vuelta y vemos quién está a nuestra diestra, es un espejo que nos refleja a nosotros mismos, en la cual por nuestras propias fuerzas estamos queriendo cambiar, por nuestras propias fuerzas estamos diciendo, ah, no, esta vez voy a tomar esta decisión correcta, o como yo me hace acuerdo a mí, a veces digo, ahora sí voy a cambiar, voy a anotarme un hilito rojo en la mano para saber cada vez que vea que debo cambiar o debo tomar tal acción. Es porque estoy confiando en mis propias fuerzas. ¿Y eso a qué nos lleva, no es cierto? Nos lleva a una vida de frustración, incluso en la vida cristiana. Estamos frustrados, decimos, pero ya estoy tratando, Señor, y no puedo. Hago, como dice la canción, trato, pero no lo consigo. Entonces estamos ahí martillando, pero estamos martillando por nuestras fuerzas. ¿Y cómo terminamos, no es cierto? Frustrados, cansados y devastados, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a bajar nuestro nivel en la vida cristiana, a estar cada vez más entumidos, más tristes, no llegar aquí a la hora correcta, no estar fervientes cantando a Dios. Y es porque estamos cansados. ¿Y qué es lo que dice el versículo de aquí? No sé si pueden ver ustedes. ¿No es cierto? Venid a mí, Jesús mismo nos está llamando, que vengamos a Él, todos los que están cansados y trabajados. ¿Y qué dice que Él nos va a hacer? Descansar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él sabe que en nuestra naturaleza siempre estamos queriendo luchar por nuestras propias fuerzas. Y si no es Él quien está aquí a nuestra diestra, y si no es Él quien está comandando nuestra vida, o a quien estamos siguiendo, retiramos del espacio de Jesús, estamos nuestra propia carne, como dije, nuestro espejo. O está el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, ¿no es cierto? Y al mezclar todas esas cosas, nuestra propia carne y el príncipe de la potestad del aire, sacamos lo peor que puede haber en cada uno de nosotros. Y uno piensa, ¿pero cómo es que pude hacer eso? ¿Cómo es que pude decir esto a mi hermano? ¿Cómo es que puedo seguir haciendo esto cuando sé que está mal? Es porque hemos sacado a Jesús del lugar especial de nuestra diestra. Es porque le hemos quitado a Él del lugar de privilegio en nuestras vidas. Y también, ¿qué es lo que nos dice el capítulo 2:1? Dice, debemos saber que Jesús está a nuestra diestra, que Él es importante, que Él tiene lugar de privilegio, que Él es el Rey de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. El versículo primero del capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, como vimos también en la primera lectura, ¿a qué nos podemos deslizar? A la antigua vida que teníamos antes, ¿no es cierto? A las lascivias, a las mentiras, al odio, a la envidia, a todas y cada una de esas cosas nos podemos desviar si no conocemos la verdad y no sabemos quién es el que está en el lugar de privilegio, quién es el que está arriba de todas las cosas. Como vimos en Romanos 8, 31-32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o muertos, perdón, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de quien nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como vemos, ¿qué dice aquí? Como decía el título de este pasaje, es más que vencedores, ¿no es cierto? Somos más que vencedores en Cristo. Y algo bien interesante quisiera que cada uno de ustedes piense ahorita en este momento, ¿qué es en las cosas que seguimos batallando? O si nuestros amigos, nuestros familiares o la gente que nos rodea ve que estamos fusionando esa vida, ¿no es cierto? La vida nueva con la vida vieja, estamos fusionando y teniendo una vida fusionado, una vida como Frankenstein, ¿no es cierto? Un poco de aquí, un poco de acá, le meto por aquí, cojo esto de la vida cristiana, cojo esta otra cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos estado siendo tal vez perseguidos o ya no nos invitan a las fiestas porque dicen, no, él ya no, ni ha de venir, más bien ni gasto en la invitación o cosas así? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo perseguidos? Como veíamos, pero si estamos ahí debemos tener más ánimo y si estamos luchando con algún pecado o alguna decisión que tomar en nuestras vidas, o si estamos batallando día tras día, estamos cansados, aquí está la palabra de Dios y nos dice que somos, ¿qué? Más que vencedores, ¿no es cierto? Que Jesús ya venció, que Él venció la muerte y el pecado. La muerte no le pudo retener. Cada uno de los pecados habidos y por haber han sido derrotados por Jesús. No hay nada que no pueda estar fuera de Él. Entonces, para concluir, quería decirles que la Biblia nos enseña que Jesús tiene un lugar de privilegio y si nosotros ponemos a Jesús en ese lugar de privilegio, podemos reclamar esa victoria, podemos vivir y caminar en lo que Él ya venció a la muerte y al pecado, podemos tener esa nueva vida en Cristo y vivirla. Pero si no estamos haciendo eso, ¿qué es lo que pasa? Estamos cansados y fatigados, pero siempre Dios nos da la oportunidad de poder regresar a Jesús, ¿no es cierto? De poder ponerle a Él como el Dios verdadero y saber que Él mismo es Dios. Entonces, ¿en quién está fundamentada nuestra vida? ¿En quién están los cimientos de nuestra fe? Es en Jesús mismo. Y como vemos aquí, el pasaje de Hebreos le está dando un lugar de privilegio y eso también quería animarles a cada uno de ustedes que lo haga y también animarme a mí en nuestras vidas a poderle poner a Jesús a nuestra diestra y dejarle que Él comande nuestra vida. Levantémonos y oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que podemos ahora, Señor, de entender quién eres tú, Señor, quién es Jesús y quién es tu Hijo a quien mandaste, Señor. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, Señor, que mandó su Espíritu Santo también para que more en nosotros, Padre Santo, y poder estar en comunión día tras día con Él, Señor. Estamos queriendo ahora darle el lugar de ese privilegio, el lugar que Él se merece, de un Dios, de un Rey, Señor, en nuestras vidas, de quien comande cada uno de nuestros pasos. Ayúdanos día a día a poder rendirnos a Él, a estar en esa comunión, personalmente, como familia, como iglesia, estar día a día preguntándote a ti, Señor, ¿qué es lo que debo hacer en este día? ¿Cómo debo actuar en este día? ¿Cómo debo proceder con mi hermano o con mi hermana? Señor, ayúdanos, Señor, a ponerte a ti y a tomar las decisiones que tenemos importantes en nuestras vidas en ti, Señor. Ponerte a ti, a nuestra diestra, Señor, y poder escuchar tu voz, Señor. No usarte como un amigo que nunca falla, sino tenerte a ti, Señor, con el honor y respeto que tienes tú, Señor, de un Dios incomparable, Padre Santo.